Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora en la radio de los líderes vamos a hablar de estrategia de negocio, pero con la perspectiva de la construcción de valor de marca, algo que es la especialidad, la pasión de nuestro invitado, Emilio Llopis, doctor en branding, licenciado en ciencias empresariales, PDD por IES, profesor en EDEN, la Escuela de Empresarios y en IE Business School, entre otras actividades. Emilio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. No escucho a Emilio por alguna razón, vamos a ver por qué no le escucho a Emilio. Hola Emilio, ¿estás ahí, verdad? Pues sí, sí que está ahí, pero no le escucho por alguna razón. Vamos a intentar conseguir la conexión con Emilio, a ver cuál es la razón por la que no le escuchamos. Vamos a hablar con él, por cierto, del libro que acaba de publicar, se llama Marcas Buenas, Buenas Marcas, o cómo incorporar las marcas buenas en la sostenibilidad y poder diferenciarse en el mercado. Y es un trabajo que ha venido realizando por esta realidad de los mercados en los que las empresas demandan pues tener en su ADN, en su corazón, algo que los clientes están exigiendo cada vez más. Marcas que conecten sus valores con la búsqueda de un impacto positivo. Creo, Emilio, que ya te podemos escuchar. Hola, Emilio, buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente. ¿Ahora sí?
Ahora sí, perfecto. Estupendo. Hito, primer hito conseguido. El siguiente hito es interesar a nuestros oyentes en este trabajo que ha realizado, imagino, que respondiendo a una demanda cada vez más creciente en las empresas, ¿no? Y es que todas, hasta la última, necesitan incorporar la sostenibilidad de su marca, pero diferenciarse ahora mismo en un mercado en el que todos necesitan hacer lo mismo.
Pues sí, efectivamente. Es un proceso que hemos vivido nosotros en nuestro trabajo, estando cada día con clientes, mucho con empresas de tamaño medio, y ha sido de una manera gradual los últimos 5, 6, 7 años que cada vez había más demanda tanto de estructurar prácticas sostenibles en la empresa, esto es tener una estrategia de sostenibilidad, y luego sobre todo de llevarlo al mercado. Y bueno, un poco pues por presión un poco de nuestros clientes, te pones un poco a adentrarte en la materia y te das cuenta que, como decías, todas las empresas tienen que ser sostenibles. No es una opción no ser sostenible, porque bien sea por presión de tus propios clientes que te demandan prácticas sostenibles, bien sea por la presión normativa, por la legislación que cada vez es más dura, y luego lo más importante, bien sea por convencimiento de las propias empresas y empresarios de decir, oye, tenemos que dejar un mundo mejor que el que encontramos, bueno, pues se ven en la tesitura de tener que tener prácticas sostenibles y bueno, yo lo que les propongo es que llevemos eso a nuestra marca para diferenciarnos en el mercado.
¿Y cómo propones atender el primer combate clásico contra el primer gran monstruo, que es el greenwashing, ¿no? La primera sospecha que se lanza en cuanto una empresa dice, tengo una estrategia para ser más sostenible, y alguien te mira y dice, ¿no estarás haciendo, intentando un greenwashing, un lavado de imagen?
Mira, esto es uno de los puntos, Luis, que yo trato con más profusión en el libro. El libro, al final, es un libro de branding, habla mucho de sostenibilidad, pero es un libro de construcción de marca. Y bueno, yo he intentado, ya lo hice en un libro anterior y en la práctica con las empresas, de trabajar con una metodología. Entonces, esta metodología para construir la marca parte de la estrategia de la marca, y ahí es cuando la empresa tiene que desarrollar una estrategia clara de sostenibilidad con un plan director de sostenibilidad estructurado, de manera que cuando vayamos a hacer actuaciones sobre la marca, a nivel, por ejemplo, de comunicación con diferentes stakeholders, no incurramos en greenwashing porque previamente ya hemos desarrollado esas prácticas de sostenibilidad. Pero efectivamente, el greenwashing hay que combatirlo porque ni los clientes lo admiten ya en la mayor parte de los mercados. Genera rechazo, pero es que además creo que es en el 2026 a nivel europeo se va a promulgar una ley para evitar el greenwashing, con lo cual es una práctica que éticamente es reprobable, pero comercialmente es inadmisible.
Sí, por ahí viene una legislación y una regulación que ya está previamente generando muchísima preocupación en las empresas, porque no solo se trata de tener tu propia estrategia de sostenibilidad, sino también exigírsela a tus proveedores, a tus clientes, hasta niveles en los que el compromiso exigido va a ser tremendo. Háblanos de tu... del modelo que has desarrollado, de este modelo en tres fases que has llamado Think, Be y ACT, ¿no?, por el que las empresas deben enfrentarse a hacer de forma metódica y cuidada su estrategia de sostenibilidad. Lo de Think, claro, imagino que es esencial, ¿no?, pensar lo que uno quiere ser o puede ser.
Exactamente. Mira, yo el libro, que como tenemos una cámara, aprovecho para enseñar. Sí. ¿Vale? En Marcas Buenas, Buenas Marcas, un poco el gran mensaje del libro, que lo que dice es que una marca buena es aquella que actúa de un modo consciente y con una actuación responsable. Es la que tiene mayor capacidad de convertirse en una buena marca. Una buena marca para un empresario es una marca que, como activo financiero, tiene un elevado valor y genera preferencia en el mercado. Entonces, como bien decías, lo estructuro en un modelo que tiene tres partes, como un modelo clásico de branding. Una primera parte, que es la parte de Think, que es la parte de estrategia, como nombraba antes. Sí. Es decir, las marcas se construyen desde la estrategia de la empresa y es el CEO quien tiene que alinear a toda la empresa en la construcción de marca. Entonces, aquí hacemos una reflexión estratégica desde tres ámbitos. Un ámbito es el análisis del cliente, ver en qué medida también ese cliente es sensible a la sostenibilidad. El ámbito de la competencia, ver en qué grado tus competidores también están desarrollando prácticas sostenibles, y luego el ámbito de tus propias capacidades. Entonces, en esta fase definimos a nivel estratégico qué es lo que podemos ser como marca, cuál puede ser nuestra propuesta de valor al mercado y el posicionamiento, no de marca, sino el posicionamiento estratégico, es decir, qué espacio debemos ocupar en el mercado y cómo la sostenibilidad me puede ayudar a diferenciarme. La segunda parte, que es la parte B, es la que propiamente se entiende como estrategia pura de marca, que sería definir la plataforma de identidad de la marca, qué propuesta de valor y qué posicionamiento de marca.
O sea, por entenderlo, Emilio, la primera es lo que puedes ser como marca, como empresa, y el B, la segunda es lo que quieres ser, tu elección.
Lo que quieras, lo que tú te defines como marca. Y ahí hay una lectura importante del libro, que el libro no pretende que todas las marcas tengan que tener un posicionamiento en sostenibilidad, o sea, que su primera bandera sea la sostenibilidad. Esto está bien para Ecoalf y otras marcas brillantes, cuyo eje principal es la sostenibilidad, pero para la mayor parte de marcas pueden tener posicionamientos sólidos en el mercado y la sostenibilidad no la vas a incorporar tanto en tu posicionamiento diferencial, sino en la propuesta de valor. Y luego la tercera pata, que es fundamental, que es la experiencia de marca, que es, hemos dicho, lo que te gustaría ser, ¿vale? Luego lo que verdaderamente define ser y luego lo que realmente puedes ser. Al final las marcas se construyen cada día acumulativamente con cada punto de contacto. Entonces tenemos que estructurar una experiencia de marca en la que toda esta propuesta de valor, en la que hemos incluido la sostenibilidad, fluya hacia los diferentes stakeholders. Y otro tema importante del libro es que no se centra tanto en una construcción de marca solo al cliente o al accionista, que es el modelo más clásico, sino hay que tener en cuenta otros stakeholders, otros grupos de interés, como los empleados, como la comunidad en la que vives, a los que también tienes que impactar con estas actuaciones sostenibles.
Por tu experiencia, Emilio, ¿dónde están las mayores resistencias para poner en marcha un proceso como este que estás describiendo? ¿Están dentro, en los stakeholders de dentro, los empleados? ¿Están en los de fuera? ¿Dónde están los principales problemas?
No, fíjate, en los empleados no, porque sí que es una realidad social y sobre todo las nuevas generaciones que quieren, o sea, que tienen una actitud responsable y sostenible. Entonces, muchas veces es en el propio empresariado, ¿vale? Cuando una empresa llega a la sostenibilidad por puro convencimiento de tener una actuación responsable y dejar un mundo mejor, todo fluye muy bien. Pero como te decía, muchos llegan por presión normativa, ¿vale? O por presión de sus clientes. Imagínate que yo soy una empresa de tamaño medio, B2B, y le estoy vendiendo a una gran empresa. Y por la ley que tú has dicho de debido cumplimiento, esa gran empresa me exige que tengas prácticas sostenibles. Entonces, muchas veces el freno es que ven la sostenibilidad como un gasto, entre otras cosas porque realmente les supone gasto, lo es así. Entonces, si son capaces de ver que la sostenibilidad les puede aportar un diferencial en el mercado, entonces son más proclives a aplicarlo. No obstante, sabiendo que hay una realidad, que en la mayor parte de las categorías de productos los clientes no están dispuestos a pagar más por productos sostenibles, solo en un porcentaje muy pequeño.
Claro.
Lo que sí que es cierto es que, si bien no están dispuestos a pagar más, en la mayor parte de casos, por un producto sostenible, sí que cada vez más, y en porcentajes de media del 60 o 70%, los clientes, en general, en B2B y en B2C, ¿vale?, en países occidentales, solo consideran opciones que consideran que tienen aportaciones de valor de sostenibilidad. Con lo cual, muchas veces no es vas a hacer inversiones en sostenibilidad porque vas a cobrar un precio superior o una marginalidad mayor, sino además también porque es que si no, no estás en el ámbito de decisión del cliente, te puedes quedar fuera.
Claro, entiendo que una dificultad puede estar en que no hay tantas métricas disponibles para medir el valor que vas obteniendo aplicando la estrategia de sostenibilidad, como en otras áreas del negocio.
Bueno, a ver, esto, las métricas en marketing son un hándicap histórico que con toda la digitalización nos puede mitigar, pero en cierta medida es complicado. No obstante, ¿vale? No es tan complicado para una empresa hacer análisis sobre sus clientes para entender cuáles son las fuentes de valor de sus clientes, ¿vale? Pensemos, como decía antes, en un entorno B2B, ¿vale? O sea, al final tienes un número limitado de clientes y lo que tienes que hacer es arremangarte, ponerle manos a la obra y hacer esa investigación con tus clientes para intentar entender si estas actuaciones que estás haciendo en sostenibilidad están influyendo en su decisión de compra. Es un reto, es complejo, pero no hay otra que hacerlo.
Y luego, intentando acercarnos al final, ¿no?, al objetivo, es una vez que tienes claro, incluso tienes vocación, que más allá de lo que la regulación te obligue, quieres ser una empresa sostenible, la parte de la diferenciación es donde es más difícil, ¿no?, diferenciarte de los demás.
Bueno, vivimos en mundos de marcas y de propuestas de valor absolutamente indiferenciadas, muchas veces, o sea, productos muy similares, ¿vale?, servicios muy similares, propuestas de valor muy similares, y la diferenciación por atributos a veces emocionales entendidos como desde la subjetividad del cliente, pueden ser poderosos elementos de diferenciación. Entonces, si una empresa está muy alineada con su propósito, y en su propósito incorpora ese concepto de sostenibilidad como de hacer un mundo mejor, o sea, de preservar lo que tenemos para el futuro, ¿vale? Muchos clientes pueden conectar con este propósito. Y te hablo no solo en productos de consumo, sino en entornos, por ejemplo, industriales. ¿Qué ocurre? Que seguramente no será la razón por la que te compren principalmente, pero sí que será una razón por la que te tengan en cuenta, por la que frente a propuestas de valor muy similares puedas tener un elemento de diferenciación que capte su atención y luego un elemento de fidelización. Pero efectivamente es muy complejo diferenciarse. Y esa es la realidad.
Muy interesante esta reflexión con Emilio Llopis, autor de Marcas Buenas, Buenas Marcas, el libro que hemos comentado en Capital Radio. Gracias por acompañarnos, Emilio, y hasta la próxima.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Capital, la bolsa y la vida.